101.5.
Todos los caminos conducen a la radio.
42-1408, 42-1409. Mensajes y WhatsApp 1562-8557.
Invierno comunicación siempre.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
10 horas 22 minutos. Lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Momento Grapa. Por supuesto, si hablamos de Momento Grapa es porque estamos en contacto, en comunicación. ¡Bah, qué bárbaro, ¿no? Las dos cosas, contacto y comunicación, con nuestro amigo y periodista Ángelito Pese. Ángel, buen día.
¿Qué tal? Buenos días para toda la audiencia.
Bien. Te noto medio así como que, ¿viste cuando
hablamos? Como lo dijo, ahí me lo saco.
Sácatelo. Ahí está mejor. Ahí está mejor, sí. El barbijo hace interferencia, ¿viste?
El barbijo, y ahí quería ver unos datos, ahora que intento ver unos datos en el WhatsApp web a través de la compu, así, porque también estoy con manos libres, por ahí.
Tengo una pregunta, perdóname, ¿estás con manos libres también?
También.
No, saca las manos libres.
Por eso te decía que...
Sí. Saca, aunque tardemos un poquito
ahí
más
está,
para...
Ahora sí. Ahí pasa está. Que necesitaba conectar el WhatsApp web para ver algunas cosas.
Está bien, perfecto. Bueno, Angelito, lo que te propongo es lo que siempre hacemos, ¿no? Desde ya, sí. Y sobre todo después de una elección, en este caso las PASO 2021, hacer correcto. Un análisis de arriba para abajo, vamos a hacerlo. Lo más...
Sí, no tuve mucho tiempo de verlo de arriba, pero...
A ver, estamos hablando de números gruesos, de cosas, trazos gruesos. Después sí. podrá venir algún análisis un poco más, finito, ¿eh? Sí. Y en lo que tiene que ver con lo local, sobre todo, lo finito, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ver, en términos generales, a muchos les causa una gran sorpresa que el gobierno haya perdido la elección en términos generales en todo el país y en la provincia de Buenos Aires también. A mí no me causa tanta sorpresa.
No, claro que no, yo creo que no se dimensionó el daño que iba a causar la foto de Olivos, y creo que ahí terminó de explotar en mucha gente que, o sea, este gobierno, como todos los gobiernos, como Macri, como De la Rúa, como Menem, tiene pro y tiene contra, después tiene los del medio, que son los que definen si sos gobierno o sos oposición. Uh-huh. Y me parece que en esto, esos que terminan definiendo, que son los que van para un lado o para otro, o sea, no tienen un partido fijo, no les cayó bien que estuviéramos encerrados un año y medio y que a los dos días de haberse decretado la pandemia, el mismo tipo que decretó la pandemia, autorizara, estuviera en la foto. Vos no podés, tu señora arma una fiesta en tu casa y vos no podés no saber, Jorge.
No, es imposible.
Y encima no, bueno, entonces yo creo que eso, ahí está el punto por el cual, porque después las vacunas vinieron tarde a todos los países del mundo, vinieron tarde. La pandemia le pegó a todo el mundo, a los del primer mundo, a los del segundo mundo, a los del tercer
sí,
mundo.
Pero hay detalles, todos. Pero hay detalles que valen. Hay detalles sí, que valen.
Pero
o sea,
de,
a ver,
Ginés,
a ver,
García se
pero
olvidó,
pará, pero pará, pero vamos a los detalles, a dos detalles. Lo que vos decís por un lado, o sea, en el tema de las vacunas fueron tarde a todos lados, sí, relativamente, pero si vos tenías comprada a casi todos los laboratorios y llegaban tarde, es una cosa. Si vos tenías comprada a dos laboratorios, o qué casualidad, esos dos laboratorios pertenecían a una ideología determinada, sea cual fuere, ya ahí cambia la historieta,
Sí, bueno,
y después, el vacunatorio VIP. Las fotos de sí. Alberto Fernández sacándose selfie y demás con cualquiera, sin barbijo, con barbijo, como venía, sí. Con reuniones, no reuniones. La reunión de fin de año de los diputados en la Quinta de Olivos. Sí. O sea, no es solamente, yo no creo que sea solamente, puede ser la gota que rebasó el vaso.
Lo de
la primera dama.
Es lo último la foto, ¿entendés? Es sí. lo último. Entonces, sí. la gente con este cortoplacismo que tiene en la memoria, se acuerda de lo último.
Sí.
¿Tanto se acuerda? ¿Cuánto hace que Ginés González García dejó de ser por el vacunatorio? Ya ni se acuerda, ni se acuerda del nombre de la ministra de Salud. Sí. Eso ya pasó, ¿viste? Como los pibes van borrando, hay un cortoplacismo y muchos aprovechan y dicen, ay, vos sabés que tuve coronavirus y ahora no me acuerdo lo que hice ayer. Sí. Porque he escuchado de varios, ¿viste? Que tuvieron coronavirus y les atacó la memoria en el corto plazo. Bueno, sí. En este país hace rato que no tuvimos coronavirus y hay varios que tienen, varios, te diría la mayoría, que tienen problemas en la memoria a corto plazo, pero bueno.
Sí, 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 eso es cierto. Pero bueno, o sea, no era inesperada la derrota.
No.
¿Eh?
No.
Porque muchos dicen...
No. Yo creo que no, a todo nivel, ¿eh? Incluso a nivel local lo hablé hace un mes con algunos, porque uno olfateaba.
Sí.
Y dice, no, ¿cuál era la excusa anoche? Es una ola amarilla como la de 2017. En 2017 se lo llevaron puesto a Cortés en Henderson.
Sí.
Ahora a Puñalón y no se lo llevaron puesto. Entonces, la gestión local tiene que ver. Y les recuerdo, los 14 años de Simón, las olas que había a nivel país, acá estábamos en una isla, y se decía siempre, nosotros somos una isla. Bueno, entonces, me parece que hay que diferenciar esas cosas.
Sí, sí, posiblemente. Posiblemente es como vos decís.
Hay que diferenciar
esas cosas. Creo que...
Las olas te pueden pegar, pero si vos, o sea, viene un tsunami, y vos estás preparado para un tsunami, como pasó en Henderson, bueno, le hiciste frente al tsunami y terminaste bien.
Sí.
Viene un tsunami y vos estás con la estructura floja y el tsunami te pega y te lleva. Y
no, eso es cierto. Ahora, yo creo que a nivel local es más fácil revertir que a nivel provincial o nacional.
Sí, yo creo que también.
Porque es lo que vos decís. A ver, el arrastre influyó mucho a nivel local. Y después, las listas son flojas.
Sí, sí, bueno, no.
Las listas...
Decían, yo me acuerdo cuando Nico Morán no es candidato,
sí.
Decían, bueno, a ver a quién pone. Cuando apareció Luciano, decía, no, pero Luciano no es buen candidato. Y uno decía, bueno, pero escúchame, ¿quién es buen candidato? Porque Alomar apareció, no son los votos de Alomar. Son los votos de gente que está disconforme y votó para ese lado.
Sí, sí, sí.
Vino la casualidad que ahí estaba Alomar.
Sí, sí, sí.
Y no
sí.
Es que Soria es buen candidato o mal candidato.
No.
Es el candidato del oficialismo al que le dieron un sopapo.
Sí, sí.
O sea, acá...
Pero lo que pasa es que, a ver...
Malos candidatos.
Pero convengamos en una cosa, Angelito. A ver, algunos por desgaste, otros por desconocimiento...
Sí.
Y otros por no tener, digamos, carrera política, son malos candidatos, o mejor dicho, candidatos flojos. No hay un candidato fuerte, como decís,
un candidato de peso
que no tenga una contra. Porque, a ver, vos podrías decir, bueno, no, Luciano Caballero Begna es un candidato de peso. Sí, un candidato de peso porque tiene una carrera política, ha sido...
Sí, es una marca.
Es una marca. Es una marca.
Vos decís Sandra Santos, son marcas instaladas en la política local.
Bueno, el pro local comete el error también de que Sandra Santos va por afuera.
Sí, yo no le echaría la culpa al pro local. A mí me parece que es una pelea de arriba que termina decantando acá.
Bueno, el otro...
O sea, a Sandra Santos la termina bancando Jorge Macri, peleado con Larreta y con Santilli, sí. Y a Pitiki Bus le arman la lista a través de Santilli y Gali en Olavarría.
Claro,
o sea,
pero es un error.
La trasladan acá y a Sandra Santos la ignoran.
Bueno, pero es un error en lo local. Es un error. Cometen un
pero
error.
No es en lo local,
es lo mismo,
lo local no
es
lo, define nada en el caso del PRO.
A ver, Angelito, es lo mismo el error que comete la Unión Cívica Radical cuando le indica al Comité Radical una sola lista, no vamos a aprobar más de una lista.
Ah, bueno, ¿qué pasó?
O sea, están juntos por obligación, están amontonados, no están realmente juntos, están amontonados.
Bueno, en 25 de mayo no le habilitan la lista completa a Ramiro de Buen.
Sí.
Ramiro de Buen fue candidato a diputado de Valibuca, Ramiro de Buen es de Gente. Cuando Vali Buca, candidato a gobernador en 2019, ya la gente se olvidó, y Zaredi, que fue diputado nacional y iba con Roque Domenetta, era el vicegobernador, la gente también se olvidó, no sé si por el coronavirus o porque se olvida. Uh-huh. Ramiro Guam fue el tercer candidato, Einari Gerategui era el primer candidato a, o precandidato a diputado provincial de Olavarría, de Eseberri, y el tercero era del GEN, del partido de Margarita Stolbizer, Ramiro Guam, que tuvimos la chance de tenerlo acá. Ramiro Guam, del GEN, peleaba una PASO en, dentro de Juntos, los del lado de la UCR, en 25 de mayo. Por Lorden, por el partido a nivel provincia, por el partido, no sé qué pasó, no le habilitaron la lista a Ramiro Guam. Con lista corta, pero una lista fuerte, o sea, la lista roja,
sí.
Ramiro Guam casi le gana la, con la, a la boleta larga. Ayer perdió por 700 votos en... O sea, esos son los errores que cometen los que creen que desde La Plata o mirando desde Saladillo pueden manejar todo. Y tienen la lapicera y te orinan, ¿viste? Cuando tienen el poder, ellos
bueno,
te orinan.
Pero pará. Pero por el otro lado, a ver, de acá, ¿no le podrían decir entre todos, decir, mire, muchachos, ustedes están equivocados, nosotros tenemos que hacer interna?
Pero ya vos te... Jorge, a vos te parece que... Primero que
pero
no,
siempre,
no sé quién
pero siempre agachando la cabeza. ¿Pero por qué agachan la cabeza? No entiendo por qué agachan la...
Jorge, sí. En 2019, de los tres diputados provinciales que metió juntos por la séptima, dos no eran de la séptima, ¿sí? Y lo permitió Lorden. Y en Bolívar Lorden en ese momento andaba bien con Herreca,
bueno, cuidado,
y andaba bien con Morán.
Cuidado porque eso, ¿sí? eso lo permite... Eso lo permite en realidad la provincia directamente.
Sí,
o sea, la ley electoral
yo
provincial.
No te pongo un nombre mío, yo no te pongo un nombre mío abajo de un monigote.
No,
de eso,
yo te entiendo.
Y acá
bueno,
lo pusieron para
bueno,
acompañar.
Ahí está el tema. Bueno, pero por eso te digo. O sea, yo no veo por qué el sometimiento. Yo no voy a dar nombres, pero si yo no estoy de acuerdo con ir con fulanito pegado en la lista porque no me gusta, porque quiero enfrentarlo en una interna. Y no me dejan. ¿Por qué no me quedo a un costado?
Lógicamente.
¿Por qué no voy, salgo en conferencia de prensa y digo, miren, muchachos, como no nos dejan participar en una interna, esta vuelta nosotros no participamos. Y chao, sí, y se terminó.
Es así. Pero bueno, viste que acá está la teoría de que si dejás correr una posibilidad, después te quedás afuera de todo, como le pasó a Marcelo Salamanco, que después de una buena elección en 2007... En 2009 no quiso ir con los Kirchner y en 2011 no pudo porque le apareció Valdivia.
Pero no vas a comparar Marcelo Salamanco con el poder político de fuego que puede llegar a tener otros candidatos que vienen empujados hasta, por ejemplo, por la juventud. O sea,
sí,
es diferente.
Sí.
Es diferente.
Yo te pongo un ejemplo concreto de lo que pasó en su momento. Y
sí,
muchos
sí,
no
sí.
Quieren. Es una incógnita cuál es el futuro de Nico Morán ahora. Nico Morán afuera de todos los próximos 2 años. Cuando era seguro cabeza de lista en esta. Hay que ver cuál es el futuro de Nico Morán. Hablemos en 2023.
Sí, sí,
por
sí.
Por ejemplo.
Sí.
Sí, de acá a 2023 pueden pasar 20 millones de cosas.
No,
Nico
eso,
Morán quiere
eso,
ser candidato.
Eso sin duda, eso que puede pasar 20. Acá en 2 días puede pasar cualquier cosa. No hace falta 2 años. Con 2 días suficiente. Ya. Ahora, sí. El tema es el siguiente. Hablábamos de que acá se puede revertir el tema.
Yo creo que se puede mejorar, no sé si revertir. Es muy poco tiempo.
Bien. Yo te doy el dato final casi, se podría decir, ¿no? A concejales.
¿Sí?
7.711 votos juntos, que es junto por el cambio. 6.681 el frente de todos. O sea, 1.100 votos de diferencia.
Exacto, algo así.
Bien. Juntos por el Cambio a diputados sacó más.
Arriba.
Arriba.
Sí, Manes.
Sí.
Manes Santilli.
Manes Santilli, sí, los dos, en términos generales.
Sí.
Ahora, el tema pasa por acá entonces. Esa gente, ¿qué votó acá? ¿Y qué va a votar?
Ah, bueno, son elecciones distintas. Yo intento, desde que están las PASO, no digo hacer docencia porque no me interesa y no quiero estar capacitado para dar clase a nadie. Lo llamo a tu columnista y fiel oyente, Néstor García, que ese
sí
era profesor en serio.
Sí, sí.
Pero digo, el domingo el domingo, más allá de que fue una gran encuesta, el domingo la competencia era entre Juntos y entre la izquierda. El resto, con nada, salvo Pasucci, sí, que sí. fue menos que nada,
sí, quedó
estaba sí. en noviembre. ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que el que entendió esa lógica, hay que ver si la gente entendió esa lógica o no entendió esa lógica. El que entendió esa lógica se metió a jugar en la PASO de Juntos o se metió a jugar en la PASO de Izquierda, lo cual me llama la atención. Antonella Alessandrelli, 453 votos. La verdad que a mí me llama mucho la atención. Sacó más votos que Roque Gómez.
Sí, sí. Bueno, eso, por eso te digo, por eso te digo, ¿qué pasa con esos votos, por ejemplo?
Hay votos que van a volver a la casita de los viejos en noviembre. Y ahí se polariza y creo que tiene más para recuperar de todas esas listas, ponele subsidiarias,
sí.
el Frente de Todos que Juntos.
Totalmente
a
de acuerdo.
A mi modesto sí. entender.
Porque aparte hay que ver otra cosa. Que es cuando yo te sí. digo de candidatos desgastados y candidatos. La gente que votó a Lomar, porque quería votar a Juntos.
Sí.
¿Mm? Hay mucha gente.
Quería votar a Juntos y no quería votar a los radicales.
Exactamente.
Pero no es que lo votó a Lomar, votó al que pusieron ahí.
Exactamente.
Si hubiesen puesto ahí a otro candidato, si iba Jorge Naya, ahí votaban Jorge Naya.
Exactamente. Bueno, no sé si me votaban, pero.
No, bueno, pero digo,
es otro tema.
Votaban ahí.
Sí, sí.
O sea, hay gente que
ahora,
está
no quería, pará, ¿no querían votar al radicalismo o no querían votar a Luciano Carvalho Alveglia? O
no,
al moranismo.
No, no, radicalismo.
O al moranismo.
Luciano,
o al moranismo.
Yo creo que... El moranismo no lo votaron en el 19, ya quedó comprobado. O sea, en el 19 cuando...
Y bueno, pero pertenece al moranismo.
No
pero,
moranismo.
Pero pertenece al moranismo, Luciano Carvalho Alveglia
sí, sí.
ahora.
Sí, sí,
no te olvides no que dudo. Mucha gente que no le perdona, que era, a ver, Luciano Carvalho Alveglia fue uno de los brazos derechos, llamémosle porque hay varios, de Simón.
Sí.
Acérrimo enemigo de Morán.
Sí, sí, bueno, pero
y ahora es la mano derecha de Morán.
Recordar las cosas que decía Alberto Fernández y las cosas que decía Sergio Massa.
No, no, acá, bueno, ni hablé, eso ni hablemos. De eso ni hablar. Bueno, pero el tema es, ¿la gente ahora perdona eso? Porque ese es el punto.
Sí, la gente se olvida, Jorge, no sé si perdona. Yo creo que la gente se olvida, entonces ya no se acuerda lo que dijo uno, lo que dijo otro. Mira, desde que ando en esto, allá por el 94 y 3,
sí.
haciendo política... he escuchado cada cosa de cada uno y después he visto cada foto y cada abrazo, incluso anoche en el comité he visto cada abrazo de, pero bueno, dejémoslo ahí. Uno se acostumbra
sí.
a estas cosas. ¿Está mal? Posiblemente está mal. No hay que hacerlo, yo no lo haría. O sea, prefiero aquel que no te saluda porque no te quiere, porque no opina como vos, porque no le gusta lo que decía en la radio de Naya,
sí.
o lo que decía en otra radio, lo sí. que decía en el canal, lo que sí. decía en el diario, sino aquel que siempre te da una palmada y te mata por atrás. Yo prefiero al que no me saluda. Bueno, en política eso no pasa. En
sí.
política yo escuché barbaridad, y al otro, acá, porque que lo escuches de masa a masa con Alberto Fernández se habrán cruzado, o con Cristina se habrán cruzado no sé cuántas veces, no se ven todos los días, acá te ve todo el día en el supermercado, en la farmacia, en la estación de servicio,
uh-huh.
y se han dicho cada cosa y después termina,
sí, sí.
así que hay un oyente ahí que no me deja mentir, que me dice, estoy escuchando, un oyente que arregla muela.
Regla muela, está bien. Una regla muela. Nunca había escuchado esa definición de un odontólogo.
De lo que estoy hablando.
está bien. Pero, a ver, por el otro lado, hay otra cosa también a tener en cuenta, ¿no? Que son aquellas personas que no votaron. No digo ni siquiera
sí.
no fueron a votar, porque por ahí fueron. Se encontraron con una, cola con una cola de la Gran 7 y dijeron, no, se va al demonio. Agarré y me fue para casa. Bueno,
individualmente.
Claro,
individualmente es la cuarta fuerza, grupalmente es la cuarta también, sí, porque queda Juntos, el Frente de Todos y la Izquierda sumada, nada más que los votos en blanco.
Bueno,
pero
eso
los votos en blanco fueron más de 1000.
Eso, no, votos en blanco, bueno, no, para, ¿cómo? Para. Votos en blanco son 1.323.
¿Sí?
A eso hay que sumarle los 8.000 y pico que no fueron a votar.
Sí, bueno, pero eso no se expresaron, no son blancos.
Por eso, no son blancos. Esa gente no votó.
No.
¿Qué pasa con esa gente?
Y bueno, pero esa gente normalmente estamos en un 70-75% del padrón. Ahora votó el 67, o sea, no, yo creo que vamos a andar en eso. Hay que comparar las PASO de hace 4 años, cuando aquel triunfo rimbombante de Reca y Criado sobre, ya en las PASO, las dos listas le ganaron, a las dos listas individuales le ganaron, porque ahí está donde la gente también pierde la memoria.
Sí.
Hace 4 años, en las PASO, en agosto de 2017, la lista que encabezaba José Gabriel Reca sacó más votos que la de Ricardo Criado, y tercero fue la lista que encabezaba Luis María Mariano por cumplir.
Sí,
¿sí? Este es un panorama distinto, porque acá en la individual Soria saca más votos que el resto. Pero bueno, estos análisis los hacemos los que nos acordamos y los que vemos un poquito estas cosas.
Sí, sí.
Por eso creo que tiene más chances de recuperar, no digo de dar la vuelta, pero sí de recuperar varios votos y hasta dar la vuelta. No es imposible, pero es muy difícil, porque no hay tiempo y porque la gente te tira la oreja, pero después cuando le vas a arreglar el bache o le vas a recoger la basura, dice, ah, viste, tenías que perder, ahora en noviembre tampoco te voto.
Bueno, eso sí, eso es cierto.
¿Entendés?
Bueno, eso es lo que pasa con todos los políticos, o sea, bueno, a último momento empiezan a repartir cosas, a tapar bache a esto, aquello, al otro. No, muchachos, no es así la cosa.
Bueno,
la gente
bueno.
No es estúpida.
Mira,
yo recibí un sticker, ¿viste? Eso que mandan ahí en un WhatsApp, que ¿sabés qué había? Había un cajón con un choripán adentro que velándolo. Porque eso sí, ya la gente ya no se come más el choripán.
No hay ni choripán. Anoche estuve en el comité y me dieron unas empanadas frías. No hay ni choripán.
Bueno, por lo menos te dieron algo.
El choripán fue Roque Gómez, y cuando fui a la conferencia con Zaretti estaban crudos, así que tampoco pude comer choripán. Una campaña, la verdad, una campaña que no hemos comido nada, Jorge, porque se levantó la pandemia, las restricciones para las cosas, me comí una empanada fría en el comité, que le agradezco porque estaba muerto de hambre, me la alcanzó Fabián Reguero. Y Roque Gómez, que hizo no sé cuántos chorizos acá en la terminal, en la estación de trenes, pero sí. Cuando fue la conferencia estaba Jorge Morales recién poniendo el fuego, o sea, había que quedarse 3 horas y se venía una tormenta de San Guindín.
Bueno, ¿y qué tormenta se venía? ¿Qué llovió?
Sí, pero cuando vino Zaretti, yo no sé si era porque venía Zaretti ese día se venía la tormenta, fue hace 15
está bien,
días
está bien.
Más o menos.
Bueno, entonces, resumiendo, el Frente de Todos puede rescatar más votos de los que puede rescatar.
¿A nivel local?
A nivel local. No, a nivel local estamos hablando.
A nivel local.
Más
los
votos de los que.
Son 134.
Sí.
¿Sí? Hay que ver cómo se reparten, porque esos no van a estar. Salvo que se sumen al voto en blanco. O que no vayan a votar, que también es otra posibilidad.
Sí, sí.
Roque Gómez pasó rajuñando las piedras un poco, pero pasó, en un momento parecía que no pasaba, aparecieron mesas donde Roque Gómez sacó algún voto más, terminó pasando.
413 votos,
los de Alessandrelli, hay que ver si se pliegan con los de Reguero. Hay que ver.
¿Y si no, para dónde van?
Y bueno, también es una buena pregunta. Los de Diego Freire caen, yo creo que Diego Freire cae en la polarización, como va a caer un Zain.
Sí.
Dificulto que caiga Vero Ruiz, porque es un voto más duro, como el de
más
la izquierda.
Más duro de derecha.
También va a caer.
Sí.
La izquierda también va a caer. En la polarización yo creo que el Frente de Todos recupera algún voto, hay que ver si le alcanza para recuperar 1000 y pico.
Claro, pero
hay repartidos por todos lados. Si uno saca las cuentas y dice, y no sé si no se la da vuelta.
Bueno, a eso voy yo. Yo
la veo difícil.
A ver.
Pero no es imposible, ¿eh?
Yo me voy a jugar, yo creo que la da vuelta. ¿Sabés por qué creo que la da vuelta?
No te juegues, Jorge, por favor.
Bueno, yo me juego. Vos sabés que yo me juego.
Después salimos en los programas de...
No importa. No importa, pero te digo por qué. Porque yo creo que tiene más para rescatar de los que quedaron por debajo el Frente de Todos que los que puede rescatar juntos, a nivel local.
Sí. Espera.
Y hay gente, como decíamos al principio, que votó a Alomar, porque no quiere que...
Al moranismo, decís vos.
Exactamente, no quiere al moranismo, o no quiere a Luciano Carvalho a la Veglia, no le gusta, qué sé yo, no sé, lo que sea.
Pobre
Entonces,
Luciano.
Va a ganar votos, por un lado, de algunos, lógicamente, que pueden llegar a perder votos, como Patricio Usain, o algunos otros que pueden llegar a perder votos e irse
la
para...
La polarización Jul. pierden todos, menos pierden los de la izquierda, y menos pierden los de Verónica Ruiz, porque son votos duros, uno de muy derecha y el otro de muy izquierda.
Pero más rescata el Frente de Todos...
De ahí sí.
Y menos
pierde...
Pará. Y otra
sí.
cosa importante, menos pierde el Frente de Todos... Es más, yo creo que ninguno pierde el Frente de Todos, en cambio sí puede perder juntos.
Pero por eso que te iba a decir, para mí hay gente que se metió en la PASO en esta, se metió a jugar en una que tiene competencia,
sí.
y después va cuando aprietan las papas,
claro.
Va y juega del otro lado. Yo creo que puede pasar eso. No digo que es imposible, sí que es muy difícil dar vuelta, porque acá no es que das vuelta... yo dificulto en que dando vuelta 500 votos, pero bueno, vamos a ver, me parece que se reparten bastante los votos, tiene chance el Frente de Todos de revertir esta situación, pero tiene que salir a trabajar. O sea, es muy llamativo, hay un dato acá, el resultado de Pirovano.
Sí, no lo tengo.
En Pirovano iba candidato el delegado en tercer lugar en la lista del Frente de Todos. Y en Pirovano pierde el Frente de Todos frente al Frente Juntos. O sea, hay señales, la gente te está dando señales. Y no es que Mosca trajo y dejó los caños ahí del gas en la cosa. Por eso ya es historia vieja.
Sí.
Entonces es llamativo. Pirovano ha sido un bastión del peronismo desde tiempos de Ibáñez y de ahí para atrás.
Sí.
Entonces es llamativo que... no haya habido un resultado, o sea, no están votando al delegado.
Lo que pasa es que
el delegado iba en la boleta, porque muchos dicen, bueno, es un revés para... No, es un revés claramente para la gestión municipal. Le tocó poner la cabeza a Pablo Soria, como en aquel momento le tocó poner la cabeza a Luis María Mariano.
No, está bien, sí. Pero eso es una cuestión...
El revés para la gestión,
eso es una cuestión de castigo con arrastre. Digamos,
claro.
¿no? El arrastre de arriba, lo mal hecho por la provincia, lo mal hecho por los gobernantes nacionales, arrastran la lista local. Esto es así, o sea, la tiran afuera a la lista local y ponen la boleta entera. ¿Van a seguir haciendo eso o van a cortar boleta?
Sí, Henderson es una excepción en la región.
Ajá.
Por ejemplo, en Henderson ganó Pugnaloni, bien, al frente de todos. Al frente juntos.
Sí.
Entonces, digo, no es en todos lados que...
Pero eso fue en lo local. ¿Y qué pasó en el nivel provincial?
No, ¿qué? Bueno, eso es, yo te analizo el local. Después el nacional.
No, pero para ver si la gente...
La gente,
bueno, ahí está, la gente castigó arriba.
El objetivo de un Zain.
Discriminó un poquito más, mejor dicho, fue más detallista. Y
¿sí?
castigó arriba y abajo no.
Exacto.
Eso lo que hizo.
Pasó en los 14 años de Simón acá.
Sí.
Simón
sí.
ganaba paso de generales, esporádicamente,
sí,
perdió aquella del 2001, pero después ganaba siempre
la legislativa. Sí.
¿Eh? Y arriba gobernaba el peronismo, Nación y en provincia, y la selección la manejaba Lazo.
Sí.
¿No? Entonces, si ya tenía... Pasa que acá nadie se acuerda, esas cosas no se quieren acordar.
Una cosa.
Entonces, cada uno
ahora
se
que decís
acomoda
eso.
El discurso al momento. ¿Eh?
Ahora que decís eso. Yo recuerdo que, por más que no era gobierno, como vos decís, arriba no era gobierno, pero Simón no se pegaba mucho con los de arriba.
Bueno, acá...
Se cortaba más,
acá,
en cambio acá...
tampoco.
No, ¿cómo que no? Bueno, si vinieron, ¿cuántos vinieron en esto?
Sí, bueno, pero...
Vino la vicegobernadora, vino el gobernador, vino... Vinieron todos.
En el último tiempo...
Bueno, sí, bueno, pero bueno, y eso te hace quedar pegado.
Yo creo que hay un voto castigo a Bali también, que la gente, viste, no le gusta esto que en su momento hizo José Echeverri, y que ahora termina siendo Bali. O sea, sos cumplir, sos frente de todos, sos hacer por Buenos Aires, sos Partido Verde. Sí. No le gusta a la gente.
No, no eso sí, eso es cierto.
La gente ni se acuerda que votó ayer por Buenos Aires y que votó el Partido Verde. No se acuerdan. Entonces, la gente se tendría que poner, dice, tendrían que no ir a votar directamente. Pero bueno, hay gente que tendría que decir, la verdad que no me acuerdo de nada, no sé qué hice. Tendría que haber más votos en blanco o más porcentaje de gente que no vaya a votar. Porque no se acuerdan de ciertas cosas, o sea, han votado cumplir, hacer por Buenos Aires, Partido Verde, y del otro lado igual, Te estoy diciendo sí. Porque justo venía con el tema de Balibuca, que veremos, pero yo creo que está a las puertas del Senado de la provincia de Buenos Aires.
Está cerca, le falta, ¿cuánto? ¿Un 3% le falta?
Sí, nada, y se polariza en noviembre.
Sí.
Desaparecen los chiquitos, por lo tanto, yo te diría, así como vos decís, me la juego, yo no me la voy a jugar porque la verdad es que los votos son de la gente y la gente después decide qué hacer.
No, pero uno analiza, se la juega en base al análisis.
Muy cerca de ocupar una banca a partir del 10 de diciembre, muy cerca. Ellos aspiraban a llegar al 26 o al 28% en esta, como una excelente elección.
Sí.
Pasaron la barrera de los 30.
Sí, exactamente. Te digo más, espera, a ver dónde está, diputados, senadores, llegaron al, 37,33, el último resultado que tengo yo, de las cuatro.
Sí, hay que ver si están discriminados los blancos ahí que no se cuentan, pero bueno, a mí me daba un resultado, yo vi un resultado mucho más abajo.
43,63 de Juntos. Contra el 37,33 del Frente de Todos.
No sé. Yo había visto otro por ahí en el
¿De qué, de, decías, ¿a qué horario? ¿En qué horario?
No, bueno, 11 de la noche.
No, yo te hablo de las 4:40, con las 98,96%
de la mañana. ¿4:40 de la mañana?
4:40, sí, 4:40 de la mañana, sí.
Ah, mira. ¿Te estás despierto?
A ver, yo siempre estoy despierto.
No, siempre no, te tuvimos que esperar cuando el primer caso coronavirus te tuvimos que esperar. Pero claro, se les ocurrió dar el parte como a las 2 de la mañana.
Claro. Bueno, a las 4, a los datos oficiales de la web de elecciones legislativas, de la aplicación, ¿viste?
Sí.
4:40 horas. Séptima sección electoral, Bolívar, pará. Claro, no. Estoy hablándote de Bolívar nada más.
Claro.
No, estoy hablando de la... No, pará. Pará, vamos de nuevo.
Voy sí, a... Para mí la séptima...
No, voy a buscar... 31, voy a buscar... ¿no? Pará, por eso. Voy a buscar... No quiero... séptima sección electoral, senadores... Ahora sí tengo. Ahí está. Es 30,11.
¿Viste?
No, claro, lo que pasa es que yo estaba viendo, lo que estaba viendo era lo que había sacado acá en Bolívar.
Claro.
Acá en Bolívar sacó el 37,33, Bali.
Claro.
¿Sí? En el orden seccional en sí escrutadas, el 97,86%, que es de las 4:40, 51,51 Juntos y 30,11 Frente de Todos. Después tenés a la Alianza Libertad con el 4,83, el Frente de Izquierda 3,97, en fin, vamos con vos 3,85 y demás, ¿no? Y ahí se cortó porque no pasó Republicano Federal y ni pasó tampoco Vocación Social.
El Republicano Federal llevaba, recordemos, a la mujer de Pasucci de segunda.
Bueno, no pasó Vocación Social. No pasó Unión Celeste y Blanco, no pasó Movimiento...
No pasó ninguno, Jorge.
No pasó nadie. Bueno, Federal pasó, el Partido Federal, que no pasó, digo, y acá pasó, acá en Bolívar pasó.
Barico, claro, pero corta. Pasó arañando. Vos calculás que necesitás el 1,5 en la sección, son mucho más votos que los que necesitás en Bolívar.
No, sin duda, eso seguro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Acá me están llegando WhatsApp por todos lados, después los voy a ver, muchachos, los WhatsApp.
Acá no... de la reglamuelas dice, sí. ¿Qué dice? Que tenemos que hacer más cerca, más seguido el grap.
Y bueno, lo haremos más seguido, nos tomaremos una grapita. Total, tampoco nos va a hacer tan mal una grapita de vez en cuando, ¿no?
No, bueno, pero viene el verano, ahora vamos a tomar otra cosa, te encargo. Ahora que viene el calor...
¿Y qué tomamos? ¿Un delifru?
Sí, que una viducola.
Viducola. Bueno, Ángel, como siempre un placer dialogar con vos, intercambiar opiniones, pero la próxima te pido que te juegues un poco, jugate.
Pasa que es muy difícil jugar con los votos de los otros, si los votos fueran míos, yo
no tendría problema. Pero no importa, pero vos jugate, vos tenés que ser un periodista de opinión, y el periodista de opinión se la juega. Sí, después pierde o no en su opinión, pero lo hace con una intención en el sentido de decir cuál es su verdad y su pensamiento en ese momento.
Yo soy muy respetuoso de lo que...
Pero nadie tiene nada que ver con lo respetuoso, no. Vos haces un análisis, pero, y después, pero bueno, tu análisis puede ser acertado o no. ¿Cuál es el problema?
Sí.
Si vos no estás haciéndolo intencionalmente...
No,
el tema pasa por ahí. Si vos lo haces intencionalmente, estás jugando para uno, bueno.
Un periodista militante ni lo voy a hacer.
Claro, exactamente.
Antes prefiero dedicarme a otra cosa.
Exacto, exactamente. Por eso te digo, acá no ni vos ni yo somos periodistas militantes. ¿Eh?
No.
Y creo
no,
que con nuestras actitudes lo hemos demostrado durante muchos años.
Sí, exacto.
Entonces, viste, no, me parece que no hay por qué no jugarse si uno tiene más o menos una idea de lo que...
No, pasa que va fluctuando, y tiene la experiencia también le dice de que cómo va fluctuando todo. Yo te puedo decir, para mí tal cosa, pero después no te puedo decir, mirá, me la juego. No, para mí puede ser que... Yo te digo, para mí hoy valía senador, para mí.
Por eso, ese es el... Pero estás dando una opinión y está bien, a eso voy yo.
Sí, ya te digo, esperaban el 26 en esta y así todos tenían esperanzas a futuro y terminan sacando el 31, el 30, pasa la barrera del 30, está a nada, a tres puntitos. ¿Cuándo se va a polarizar? ¿Cuándo van a desaparecer los chiquitos? Había como 40, yo siempre que voy me robo una boleta cada uno. Claro. No sabía dónde meterme las boletas, Jorge. Había, creo que 30 boletas en el cuarto oscuro, todas, salvo la de Unzaí y alguna otra más, tenían candidato seccional.
Bueno, yo voy a contar...
Esos chiquitos, algún voto han sacado, y esos votos después se reparten en la...
Bueno, yo voy a contar una experiencia que me tocó vivir, como dice mi señora, a vos te tocan todas.
Que
yo se la conté a tu señora, Virginia.
Sí.
La voy a hacer pública, pero, a ver... No quiero que se tomen mal las autoridades de mesa, porque quizá la autoridad de mesa no tiene nada que ver y estaban totalmente sorprendidas por lo que ocurrió. Fui a votar, no voy a decir en qué mesa, ni nada por el estilo, pero bueno, si buscan el padrón se van a dar cuenta quiénes fueron las autoridades y demás, pero reitero, no es una crítica a esas autoridades, sino abrir el ojo en las elecciones y por favor estar más atento. Me dan el sobre... Entro al cuarto oscuro, deposito mi voto dentro del sobre, cierro la solapa y, como vos decís, te pones a ver la cantidad que había de boletas. Me pongo a ver la cantidad de boletas que había y debajo de una de las mesas donde estaban las boletas, veo un sobre igual al que me habían entregado con la firma de las dos autoridades de mesa.
Sí.
Lo levanto y estaba vacío.
Voto cadena.
Esperá, bueno, esa es una de las posibilidades. Salí con los dos sobres, y agitándolos un poquito a los dos sobres, digo, miren muchachos, tengan cuidado. No les quise anular la mesa, porque la podía haber anulado la mesa, o yo, si hubiese sido de un partido político determinado, pongo en ese sobre otro voto, y voy rápidamente cuando salgo y ¡pum! Le mando los dos sobres adentro de la urna.
Sí, no, hace voto cadena, es más efectivo.
Bueno, hago voto cadena si soy un puntero político, hago voto cadena. La pregunta es la pregunta que va a quedar siempre ahí en el aire. ¿Se equivocaron las autoridades de Messi y entregaron dos sobres a una persona? ¿Esa persona entró, vio que tenía dos sobres, tiró uno y votó con el otro? ¿O ya venía el voto cadena y al que tenía que entregar el sobre, ese vacío, se le cayó y no se dio cuenta, y se dio cuenta recién cuando salió?
Es probable, todo es probable.
Entonces, a tener más cuidado las autoridades de mesa, a tener más cuidado. ¿Tá?
Había mucho autoridad de mesa que no fue. Algunos no se excusaron. Bueno, a mí me tocaba ir de vocal y yo me terminé excusando porque lógicamente tenía que trabajar.
No, pero... es por tu trabajo, lógico, claro.
Sí, bueno, cuando fui al correo me dijeron, qué raro, dice, soy el único que trae un certificado de trabajo. Dice, todos los que vinieron antes me trajeron que tenían lumbalgia.
Y bueno, una epidemia de lumbalgia, así como una pandemia de coronavirus, una epidemia de lumbalgia habría.
Bueno, vos te lo perdiste al voto del intendente Pizano, que esta vez no fue ni con el hijo, ni con el padre, ni con la señora.
Sí, me lo perdí. ¿Qué pasó?
Cuando iba a votar se puso adelante él, viste que estábamos todos sacando fotos,
sí,
como siempre. Un gendarme se puso adelante con Pizano, casi lo abraza, Pizano con el voto en la urna, ya para meterlo, le alcanza el celular a él y le sacaba foto al gendarme al estilo selfie, con Pizano. No, fue, la verdad, yo de los años que llevo,
pero,
hace rato que no veía eso.
No es Cristina.
No, bueno, imagínate.
No, porque Cristina, viste, que mostraba el voto para un lado, mostraba para el voto para el otro, y después se sacaba foto con toda la autoridad de mesa, Alberto, claro, Fernández, pero... también. Suele ocurrir, claro, eso, que cuando una autoridad...
Bueno, pero acá se lo pedían, el tipo le pidió...
Sí, me imagino,
la prensa para que le sacara foto.
Bueno, eso es extraño, ¿no?
Es muy extraño, más cuando no se devolvía, porque vos decís, bueno, si te querés sacar una foto con alguna autoridad nacional, digo, el presidente...
Que debe ser la primera, se calculo que debe ser la primera vez.
Para mí sí.
Porque yo no me acuerdo de que a Simón le haya pasado eso, o que le haya pasado eso a Reina, o a cualquier otro, no sé, o a un concejal.
Pero bueno, no, había que andar con la máquina rollo, Jorge.
Claro, tenés razón.
Había que andar con la máquina rollo.
En esa época. Estábamos todavía con eso y con el grabador de cassette.
Y Simón no sonreía en algunas ocasiones, ¿viste? No era bueno para la foto tampoco.
No,
y Reina
tampoco. No era muy expresivo, ¿no? Eso es cierto.
No, bueno. No hemos tenido intendentes así muy, muy expresivos. Creo que de Reca para acá vienen los expresivos.
Bueno, no. Sí, bueno, eso sí, 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 sí. Bueno, nos encontramos en cualquier momento con otra grapita. Angelito.
Dale, Jorge, saludos a la audiencia y bueno, y esperemos a ver qué pasa. Es una carrera corta esta, cuando nos queramos dar cuenta estamos en noviembre votando otra vez.
Sí, sí, sí.
Y estamos en campaña, creo que permanente acá a noviembre, así que va a ser interesante ver cómo,
bueno,
que haya un muñequeo de parte del municipio para decir, bueno, muchachos, acá hubo un tirón de oreja, acá hay que hacer un par de cosas que no se están haciendo, acá hay que salir a mostrar el trabajo de algunas áreas del Ejecutivo que no se están mostrando o no se están haciendo. Espero, para bien de la ciudadanía, más que nada, que tantos reclamos de una u otra cosa se vean cristalizados y para bien de todo, ¿no? La gente paga una tasa y quiere una contraprestación. Y creo que en eso radica mayormente el tirón de oreja, en esta, al margen de cualquier ola que vino desde afuera.
En el cierre, acá me pide un oyente, y lo voy a decir ahora para que quede grabado, por las dudas que haya muchos que no saben, porque no tienen por qué saberlo, me pregunta qué es el voto cadena. Explicamos fácilmente. El voto cadena es cuando yo soy un puntero político, candidato, lo que fuere, ¿no? Entonces voy y me robo, literalmente me robo,
O el presidente de mesa o una autoridad de mesa te da un sobre pegado adrede.
Exacto, me da un sobre en el cual ya está firmado por todos los que firman el sobre que están en la mesa. Hay veces que firman nada más que las autoridades de mesa, hay veces que también les hace firmar a los fiscales, pero les hacen firmar varios. Como le hacen firmar varios, yo me robo uno, se lo doy a mi puntero va afuera y coloca la boleta mía. ¿Está?
Sí, solo mi puntero. Esa es la forma de asegurar. El voto cadena es la forma de asegurar cuando uno paga por el voto.
Bueno, pará.
Porque
pará.
Le dice, yo te voy a pagar cuando vos metas esta boleta.
Bueno, pero pará, no te adelantes. Ángel, no te adelantes para explicarle bien a la gente.
Explique,
yo como puntero, maestro, estoy afuera de la escuela.
Sí.
Pongo la boleta que yo quiero.
Sí.
X, la boleta de X.
Sí,
entonces viene la persona que supuestamente tiene que votarme a mí. Entonces voy y le digo, bueno, vení, toma, Este sobre, se lo doy cerrado, por supuesto, bien cerrado.
Va adentro.
Este sobre es el que vas a poner dentro de la urna y me vas a traer el sobre en blanco que te van a entregar en la mesa. Cuando vos me entregues, ahí te doy la plata.
Correcto.
¿Está? Cuando la
sobre vacía.
O si no, si no me lo traes, te saco el plan.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que sea.
Está bajo la cama,
claro, no te hago un correo, ¿está? Eso es el voto en cadena. Entonces, automáticamente yo me aseguro el voto y sigo entregando los sobres cerrados con el voto mío. Y la gente obligada...
Que le pagaste va a votar y no te caranchea adentro.
Exactamente. Exacto. Eso es el voto en cadena. Uh-huh. Adiós. Chao,
esperemos no haber alivinado mucho gente.
Chao, Angelito. Chao.
Abrazo.
Allí estaba Angelito Pese. Ahí estaba entonces un análisis que puede ser bien, bueno, malo. Usted decida. Nosotros le tiramos datos, hacemos nuestros análisis, pero como siempre decimos, saque sus propias conclusiones. Angelito Pese, momento grapa.